Ya está nuestro invitado aquí, ¿lo presenta Nicolás?
¿O
lo presenta
claro, cuando te cuento que son las 8 de la mañana con 42 minutos, está con nosotros el economista Rodrigo Valdés. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias
Vergara.
Por estar con
Vergara.
Nosotros.
Vergara.
Es que siempre, somos tocayos de apellido.
Es que no, de nombre.
RB.
Y quiero aclarar, y quiero aclarar que no somos parientes, a pesar de que mucha gente lo ha planteado.
Invita a los primos.
Al menos no cercano.
Bueno, Rodrigo fue presidente del Banco Central, es economista del CEP, ha estado en comisiones asesores también en temas de pensiones, por lo tanto, Consuelo Nicolás.
Adelante. Y viene, bueno, de lo que vamos a hablar del estudio de la Superintendencia de Pensiones y de la DIPRES, donde él estuvo como asesorando, supervisando, no sé exactamente el rol, que tenía que ver con las tasas de reemplazo, ¿verdad? Con diferentes propuestas del gobierno de la reforma de pensiones.
Y yo quiero hacer la primera pregunta, Rodrigo Vergara, perdona, Rodrigo. Y tiene que ver con, básicamente yo entiendo esto en parte como un insumo necesario para la reforma, pero también como una respuesta al estudio de David Bravo. Y en una respuesta, comillas, oficial y más amplia al estudio de David Bravo. Y la primera pregunta es, ¿por qué ustedes consideran como la alternativa válida para calcular las tasas de reemplazo los últimos 12 meses de remuneraciones?
A ver, déjame aclararte, Nicolás. No es una respuesta al trabajo de David Bravo, porque de hecho esta comisión se formó antes de que saliera el trabajo de David Bravo. O sea, yo no tenía idea que David Bravo estaba haciendo un trabajo sobre esto. La verdad es que esto hay que ser bien preciso. No existe la forma única de medir tasas de reemplazo.
¿Pero por qué decir 12 meses?
Porque la forma más utilizada, porque la forma utilizada es la forma que se ha utilizado más en trabajo en Chile, porque además tiene una cierta lógica en el sentido de, a ver, ¿cuánto es el ingreso que yo voy a recibir como de pensión como porcentaje del ingreso que tenía previo a pensionarme?
¿Cómo te cambia la vida?
¿Cómo cambia la vida en ese momento? Ahora, David tiene otra lógica. Lo que dice, bueno, es que yo quiero medir el sistema de pensión, entonces quiero verlo durante toda la vida. Okay. Pero, por ejemplo, la OCDE usa los últimos 12 meses también. La verdad es que la OCDE es bien interesante porque dice, voy a usar el de toda la vida, pero en la práctica usa el del último año. Entonces, sí. La verdad es que somos bien precisos en el trabajo. No es que desestimemos otro tipo de cálculo. Creemos que este cálculo es un cálculo razonable para los objetivos que estamos viendo en este trabajo. Pero la medición que hace David, y otras mediciones, hay gente que usa 5 años, hay gente que usa 10 años, también son perfectamente válidas. No es que exista la forma.
Porque, por ejemplo, para calcular la pensión de invalidez y supervivencia, por ejemplo, cuando alguien se tiene que jubilar anticipadamente y debe pagar sin intervención del seguro, se considera la renta de los últimos, el promedio de la renta de los últimos 10 años.
Bueno, por eso decía, digamos, dependiendo del objetivo que uno tenga y de la cosa que quiera medir, uno puede tener distintas mediciones. Yo diría que en general se usa más el último año en los estudios. De hecho, yo mismo tengo varios estudios en el pasado que usé esa medición, así que por lo menos estoy siendo coherente en el tiempo, digamos, ¿ah? Pero bueno, pero son distintas formas de medir.
Mientras aclare el propósito, puede usar lo que quieras.
Mientras uno tenga claro el propósito, y por eso yo no desestimo lo que hizo David Bravo, ¿no? Creo que es una contribución, muestra algo relevante, pero creo que para los propósitos de medir cómo cambia la vida en ese momento, que de alguna forma lo que estamos viendo aquí, es esta es una mejor medición.
Rodrigo Vergara, ¿qué encontraron y qué fue exactamente lo que analizaron? Esto es respecto del aumento del 6% distribuido, ¿cómo y qué efectos tiene sobre las pensiones de la gente en relación a su sueldo?
Correcto. Hay varias conclusiones. Si quieres, vamos de a poco, porque si no voy a tener que hablar mucho rato, digamos. Pero son varias conclusiones y por lo demás diría que no demasiado también sorpresiva. O sea, de alguna forma son cosas que uno espera en esto. Quizás la primera, a ver, primero que nada el objetivo fue calcular tasas de reemplazo. La tasa de reemplazo, recordemos, ¿qué es lo que es? Es la jubilación como porcentaje del ingreso que tenía la persona. En este caso, como porcentaje del ingreso que tenía la persona previo a jubilarse, ¿ok? Bajo distintas opciones de reforma. ¿Qué significa bajo distintas opciones de reforma? Si todo va a solidaridad, si todo va a capitalización individual, si 2-2, 4-2 o 3-3, que es finalmente lo que presentó el gobierno. Pero están todas esas opciones en este estudio. ¿Qué es lo que encontramos? Lo primero es que las pensiones autofinanciadas, ¿qué es lo que son las pensiones autofinanciadas? Son aquellas pensiones, aquella pensión que yo obtengo por mis ahorros previsionales, ¿cierto? Son bajas, son relativamente bajas, hagamos números gruesos, en torno a 20%, menos las mujeres, 12, más los hombres, 28, son más o menos, en términos gruesos son los números. Lo segundo que encontramos es que la PGU cambia sustancialmente el panorama, significativamente el panorama. Pasamos de tasas de reemplazo de 20% a 60-70%. Tasas de reemplazo de ese nivel son satisfactorias, ¿eh?, cuando uno lo mira a nivel internacional.
¿Es el estándar de satisfacción?
Sí, digamos entre 50, 60, 70%, eso es el estándar, y uno pasa a ese tipo de tasas de reemplazo con la PGU. Así que es re importante tener claro eso, la PGU cambia sustancialmente el panorama. Y eso particularmente cierto
¿A quiénes, Rodrigo?
Particularmente cierto en los niveles bajos.
Los bajos, claro.
De hecho, las tasas de reemplazo en los niveles bajos son superiores al 100%. En el quintil más bajo llega al 170%. O sea, se jubila con más del ingreso que tenía previo a la jubilación esa gente.
¿Para las capas medias?
Para las capas medias, o sea, para todos mejora. Sí, mejora. Yo diría que la mejora menos significativa es en el quintil más alto. Tercero, la solidaridad. Si yo introduzco un elemento de solidaridad de reparto, de solidaridad intergeneracional, aumentan las pensiones hoy. Eso es natural, ¿cierto? Porque yo lo que estoy haciendo, estoy tomando parte de la cotización de la gente y se la estoy dando a las que están jubiladas hoy, pues naturalmente aumentan esas pensiones. Pero como nada es gratis, digamos, en esta vida, alguien paga eso, evidentemente. ¿Y quién paga eso? Básicamente lo pagan los futuros pensionados, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las tasas de reemplazo bajan en el tiempo, ¿tá? Y eso prácticamente para todos, para todos los grupos de la población.
Y en ese balance, ¿cuánto ayudas hoy a las capas medias versus cuánto las perjudicas en el futuro?
Hay varias simulaciones, o sea, la verdad que son un montón de números, pero hay un aumento importante en la pensión hoy y también hay una baja importante en las pensiones futuras. La baja de las pensiones futuras, hay que ser bien claro, caen por el sistema, digamos, de solidaridad, o sea, alguien tiene que pagar eso, y también caen porque en estas simulaciones se supone que la PGU se mantiene en 250,000 pesos reales, constantes hacia adelante, y los salarios supuestamente crecen más que la inflación, ¿no? Entonces hay esos dos efectos. Supuesto. Entonces pagan los futuros pensionados, y particularmente de los ingresos, la gente de ingresos medios altos, ¿no?, son los que más pagan esta solidaridad de hoy. Ahora, eso en el futuro, estamos hablando del año, nosotros hicimos simulaciones para la actualidad, en 20 años más, en 50 años más, ¿eh? Entonces ahí se produce esa caída. Bueno, eso yo diría que son básicamente los resultados que tenemos en términos de pensiones. Las pensiones, de hecho, futuras, las tasas de reemplazo serían algo así como entre 20 y 25% más bajas que las pensiones, que las tasas de reemplazo actuales. O sea, hay un cambio significativo, ¿eh? Dependiendo usamos dos metodologías. Eso es para una de las metodologías, hay otra metodología que son algo menos.
¿Eso es para 6% completo a solidaridad o eso es 3-3?
Eso estoy diciendo cuando hay algo de solidaridad versus cuando no hay nada de solidaridad. ¿Okay? Cuando hay algo de solidaridad, en este caso, bueno, podríamos ver el caso 3-3, que es el caso que presentó finalmente el gobierno, sí, versus el caso de 6-0, que es el caso que defiende hoy día la oposición, que es allá la cuenta individual y nada a solidaridad.
Sí. Ya. Veámoslo.
¿Y ustedes se meten en ver cómo paliar eso hacia adelante, es decir, solucionar el problema de corto plazo, pero que no tenga ese efecto mediano y largo tan
fuerte? No fue el encargo, parte del mandato. La verdad es que, además, que por lo más natural, o sea, a ver, si yo voy a tomar plata de los jubilados hoy y lo voy a poner en pensiones hoy, de los trabajadores hoy, lo voy a poner en pensiones hoy, evidentemente los trabajadores en el futuro van a tener tasa de reemplazo más bajo, eso es natural. Si al final esto es una decisión política, si la decisión es cuánto quiero, que un poco la pregunta que sea a Consuelo, digamos, cuánto quiero mejorar hoy versus afectando al futuro, digamos, ¿cierto? Entonces al final uno tiene que, esa es una decisión política respecto a generaciones actuales versus generaciones futuras, pero naturalmente esto tiene un costo, o sea, cualquier reparto que uno hace tiene un costo y es natural que así sea. No, que tenga un costo no significa que no deba hacerse necesariamente, pero que uno tiene que tener claro cuáles son esos costos.
No, ustedes también hicieron el ejercicio de las tasas de reemplazo con y sin retiro. Y la verdad que es bien impresionante, porque para las personas, la conclusión que ustedes llegan es que para las personas que hicieron retiros, la mediana de la tasa de reemplazo, la pensión autofinanciada, es de un 16%. Y sin los retiros, la tasa de reemplazo habría sido un 22%.
Correcto.
Y eso es un daño irreparable, ¿no?
Es un daño irreparable. O sea, los retiros, bueno, en su momento lo mencioné muchas veces, digamos, los retiros fueron, en mi opinión, una mala política pública que tiene un efecto y tiene un impacto en lo que estamos viendo hoy día. Naturalmente, si yo saco plata de mi cuenta de pensiones, voy a tener menor pensión en el futuro. Y esos son, bueno, dependiendo de los grupos, etcétera, etcétera, pero en promedio en torno a 6 en el largo plazo, en el corto, en, digamos, en distintos plazos puede ser incluso más que eso, pero estamos hablando de una baja sustancial en la tasa de reemplazo dado esos retiros.
Te lo preguntaba en función de que tú planteabas el tema de que la solidaridad intergeneracional le cuesta en el futuro.
La intergeneracional
cuesta en el futuro, le cuesta en el futuro a los pensionados. Ustedes consideraron, supongo, para entender aquello, también el tema de la pirámide poblacional. Es decir, básicamente que lo que va a pasar es que cuando esa gente se jubile, no va a haber gente disponible para aportarle a sus pensiones, o va a haber menos gente disponible para aportarle a sus pensiones.
Bueno, evidentemente es un tema, es un tema que está de alguna forma implícito en todos estos estudios. Nosotros no entramos en esas profundidades. Naturalmente, el cambio demográfico hace que la solidaridad intergeneracional sea, digámoslo de esta manera, compleja de financiar en el futuro, que va siendo cada vez más compleja de financiar. Por eso hay que tener mucho cuidado, digamos, en esto.
Rodrigo Vergara, y ustedes metieron a la licuadora el fenómeno de la devolución, que entiendo que se hacen 40 años más, porque lo que se le saca el 3% a solidaridad para darle a los pensionados de hoy día, que están con pensiones muy bajas, esas personas van a morir, en principio. Van a morir en algún momento, y esa plata, ese 3% va a ir sobrando para las necesidades. Y tienen que ir siendo a lo mejor devueltas al ahorro individual de las personas, entiendo, ¿no? Así dice el proyecto.
Sí, pero no sabemos exactamente cómo. Entonces, muy difícil modelar. No, claro, pero es exactamente cómo. Entonces, es difícil modelar exactamente cómo. En algunos escenarios, esta cosa fiscal es neutral. Entonces, claro, finalmente lo que se gasta hoy día se financia en algún momento, y eso está considerado. Pero específicamente, el perfil, digamos, en el tiempo de los ahorros que se produzcan, que después se gastan, cuáles y cómo se devuelven, eso no está considerado. Entonces eso no. Ahora, yo quiero hacer una mención a lo que tú dijiste, Matías. Tú dijiste que las pensiones son bajas hoy. Ojo, que con la PGU las pensiones no son bajas hoy, ¿okay? La PGU cambia significativamente todo el panorama.
Pero esto es un principio. Si tú quieres ir a aportarles hoy más, es porque consideras que, sea como sea, pensiones hoy día son más bajas de lo que quisieras.
Por lo menos que para ciertos grupos, exactamente.
El bajo o alto es relativo, dependiendo de lo que tú quieras, esperes.
Absolutamente, sí. Correcto.
Si no fuese ese principio,
lo que pasa es que hay una pregunta, también, de que uno dice, hoy que bajas son las pensiones, pero es que qué bajos son los sueldos. Y una reforma previsional no puede ir a solucionar un problema de los sueldos.
Bueno, hay un tema ahí que yo creo que es súper importante que mencionaba Consuelo. Uno se puede preguntar por qué las pensiones, al menos las autofinanciadas, dejemos fuera la PGU, son bajas. Y uno tendería a decir, bueno, lo que hay que hacer es enfrentar esos problemas. Yo entiendo que desde el punto de vista decir que los sueldos son bajos y tienen que subir más los sueldos es una cosa que va mucho más allá de una reforma de pensiones, tiene que ver con crecimiento económico, etcétera. Pero hay temas que no están en la reforma de pensiones porque son políticamente difíciles y que uno desearía que estuvieran. Por lo menos cree que desde el punto de vista del liderazgo político sería necesario que estuvieran. Las pensiones son bajas, autofinanciadas son bajas por varias razones, pero dos de ellas son porque la densidad de cotización es baja, ¿cierto? Porque la densidad de cotización es baja y no vemos grandes cambios ahí. Y segundo, porque la edad de jubilación, dado el cambio demográfico, es baja.
Y porque el ahorro bajo también, 10%.
Sí, y tercero, porque es que lo que pasa es que el tercero es porque la tasa de cotización es baja. 10% es baja, el promedio de la OCDE es 16-17%. Pero eso se estaría solucionando en esta reforma, porque estaríamos aumentando de 10 a 16% la tasa de cotización. Pero no están en la reforma ni aspectos relacionados con la densidad ni con la de jubilación. Y yo creo que son elementos que Chile tiene que enfrentar en algún momento. Yo sé que son políticamente complejas, hemos visto los casos en distintos países, el último fue Francia, ¿cierto? Pero si uno no hace algo respecto a eso, va simplemente a postergar el problema. Naturalmente debiera ser así. es muy distinta la situación demográfica hoy que hace 40 años cuando partimos con este sistema de pensiones.
Tu opinión sobre Rodrigo Vergara en términos generales sobre el llamado 3-3.
A ver, más allá del estudio. Sí, yo en lo personal, y esto obviamente más allá del estudio, yo tengo una preferencia, dado el cambio fuerte que produjo la PGU en que vaya a cuentas individuales, ¿ah? Que la cotización adicional vaya a cuentas individuales y que el tema se solucione, o el tema se ha solucionado vía la PGU. Esa es mi preferencia. Ahora, yo entiendo que ese es un camino sin salida, porque ni el 6-0 ni el 0-6, pongámoslo así, son aceptables para ambas partes simultáneamente, ¿ah? O sea, entiendo que si yo quiero llegar a un acuerdo y cerrar este tema, y yo creo que hay un valor en cerrar el tema, las dos partes tienen que ceder, de alguna forma, las dos partes tienen que ceder, ¿ah? Entonces yo creo que es perfectamente posible una situación intermedia. De hecho, yo creo que un 4-2 es factible, ¿ah? A pesar de que, a ver, un 4-2, me refiero a 4 de capitalización individual y 2...
O que el 3 sea completo capitalización individual de la persona que lo puso. Ese es otro margen de acción.
Ese es otro margen de acción, ¿ah? Porque el 3 tiene una parte de solidaridad intrageneracional. Ahora, lo que me pasa a mí en eso es que yo creo que de la reforma, yo tengo ciertas dudas respecto a la solidaridad inter, pero creo que la solidaridad intra tiene varios beneficios, ¿ah? Acuérdate que la solidaridad intra es simplemente redistribución entre la misma generación. Por lo tanto, no produce los problemas de financiamiento fiscal en el futuro. Y tiene, en mi opinión, un aspecto positivo. Pero, básicamente.
O quizás lo que tú planteas recién. Por parte del gobierno poner alargar los años de trabajo.
Bueno, eso en mi opinión sería
atrasar
ideal.
La jubilación.
Lo veo bien complejo políticamente, pero me parece que es algo que hay que enfrentar. Ahora, en el estudio nosotros vemos también sostenibilidad. ¿Qué es lo que significa sostenibilidad fiscal? Que en el fondo la reforma sea financieramente neutra, que no implique gastos para el Estado, ¿ok? Adicionales. Puede ser deficitaria hoy, pero superioritaria mañana, o sea que en valor presente sea neutra. Y lo que vemos es que el 4 a las cuentas individuales y 2 no es financieramente neutra, porque por lo tanto, para que prospere un caso como ese, tendría que bajarse en algo, por ejemplo, lo que se llama la garantía o la solidaridad intergeneracional, ¿no? Para que sea además fiscalmente neutra.
Rodrigo Vergara, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Rodrigo Vergara. Gracias. Nos vemos, buenos días.